o eres demócrata, republicano, independiente, aquí están todos juntos, sentados en el mismo banco. O sea, respetándose, dándose las manos, dándose la paz. Eso habla de la grandeza de esta nación. Y no solamente de esta nación, de todos los países del mundo donde hay un respeto por la diversidad, donde hay un respeto por la diferencia de opinión. Yo creo que como seres humanos, ya en el siglo XXI, tenemos que poder vivir con diferencias de opinión y no la imposición de ideas, la imposición de culto, la imposición de... De hecho, esta iglesia que ustedes ven aquí, la iglesia episcopal, la gran razón por la cual no le seguimos diciendo iglesia anglicana es porque para los ingleses, la reina o el rey eran los que mandaban, incluso en cuestiones eclesiásticas. Entonces, al empezar en un país democrático y nuevo, la iglesia adopta un nombre para separarse de esa imposición del Estado. Y por eso le ponen la iglesia episcopal. O sea, que yo creo que es interesante como la historia va dando vueltas, ¿no? Mientras algunas cosas evolucionan, en otras partes no vemos esa evolución y nos molestamos, ¿no? Yo quisiera ver en Cuba esa libertad, por ejemplo, quisiera ver esa libertad de pensamiento, esa apertura para todos. Hay quienes me dicen, no están cambiando las cosas, pero yo no veo ese cambio, yo veo todavía hay una gran represión, todavía hay personas que están sufriendo simplemente por hacer lo que estamos viendo aquí públicamente, que todos están haciendo en este país en este día.
Y por supuesto, hay una correlación también con la catedral episcopal, la fundadora de la ciudad de Miami, Julia Tuttle, fue quien donó la tierra para hacer la primera catedral en Miami. Es decir que Julia Tuttle fue, de hecho, la madre de la ciudad de Miami. O sea, aunque tú señalas que hay, por supuesto, una separación iglesia-estado, y eso lo dicen las leyes, ningún gobierno se desvincula de la iglesia y la religión es parte de todo. Ahora vemos, por ejemplo, todos los gobiernos pues tienen su arbolito de Navidad, su nacimiento, el pesebre, y tienen además la menora, la manifestación de todas las religiones, ¿no?
Definitivamente. Bueno, y lo que cuentas de Julia Tuttle es muy interesante. Esa era una parroquia, ¿no? Es Trinity Church, la primera parroquia establecida por el condado de Miami-Dade County. Muchos no saben eso. Y esa parroquia, eventualmente, cuando la diócesis del sureste de la Florida se funda, se convierte en la catedral, Trinity Cathedral, que sigue ahí, es una catedral histórica. Pero efectivamente, o sea, yo creo que muchos de los fundadores y fundadoras de las naciones y de las ciudades, de las grandes ciudades del mundo, siempre vieron la iglesia como necesaria para la actividad. Porque, ¿qué ocurre? Hay ciertas cosas que le competen al gobierno, pero hay muchas cosas que la iglesia puede hacer y hace para ayudar a la gente que los gobiernos no hacen. Yo te puedo dar un ejemplo. Cuando hay una crisis entre los pobres, los necesitados, los hambrientos, casi siempre la iglesia es la primera en responder. Y lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto aquí. Cuando en Cuba no había medicinas, era el padre Santana el que mandaba medicinas desde Miami, desde la Ermita de la Caridad, mandaba sus medicinas para allá. El padre Francisco Santana, incluso muchos en Cuba nunca se enteraron que murió y seguían escribiendo años después de su muerte cartas al padre Santana, a la ermita, o al obispo Román, que era un santo varón, y le escribían pidiendo medicinas. O sea, son necesidades y cosas que la iglesia a veces ofrece, que a veces los gobiernos, y por los sistemas injustos que existen en el mundo, no pueden proveer.
Pero lo que pasa, padre, es que el régimen castrista en estos 60 años ha tenido cierto éxito en lo que le llaman el efecto escalofriante, o sea, en meterle miedo al cubano de que ir a una iglesia es malo, y eso no es.
No.
Precisamente.
Estoy de acuerdo 100%, para nosotros la iglesia es una bendición, y si tú lo analizas bien, poder asistir al culto y poder decir gracias Señor, gracias Dios mío, existes, ¿no? Hay un mundo aquí bello que tú nos has creado, eso es parte de la humanidad, pienso yo, y de la historia del mundo. Negarlo es negar la realidad, ¿no?
Padre, muchísimas gracias. gracias por tu servicio, gracias por tu servicio a la comunidad, gracias por tu cubanía.
Gracias por invitarme a este programa. Yo quería decirles que ahora me doy cuenta, no había prestado bien atención, pero la misa parece que no va a ser en este servicio. Esto es más bien un servicio nacional que ya se acaba. La misa con la Eucaristía y todo la van a dar
en Houston,
exacto,
correcto.
Cuando regrese con el cuerpo para allá, correcto. Que creo que ya parten para allá hoy.
Ya parten, sí. Gracias, padre. El padre Alberto Cutier,
gracias,
que ha estado con nosotros. Sí, el padre Cutía tiene razón. Aquí no hay la misa con el Evangelio, la Eucaristía. Fíjate, Jorge, esto es más bien un servicio tradicional funeral, pero que se le ha añadido elementos de Estado. O sea, discursos, interpretaciones de himnos religiosos. La misa entonces será ya más familiar, la misa de difuntos será más familiar en Houston, porque el presidente, me imagino que esa fue su deseo, y la familia Bush decidió sepultarlo en la biblioteca George Bush, cosa que tiene sentido, ¿no? Porque bueno, cuando el presidente Kennedy fue asesinado, no había la costumbre de que cada vez que un presidente saliera de su mandato, se creara una biblioteca con todos sus archivos. Y usualmente se crea la biblioteca.
Que se convierten en museo también.
Se convierten en museo. Por ejemplo, la biblioteca Ronald Reagan está en California, que fue su estado. La de Barack Obama estará en Illinois.
Con exhibiciones de cartas, el avión presidencial.
Todo. Incluso en la biblioteca, es muy curioso, en la biblioteca Ronald Reagan, yo tengo el honor de tener las entrevistas en texto que yo le hice al presidente Reagan, verbatim, las entrevistas uno a uno, no en las conferencias de prensa, pero sí las entrevistas uno a uno se tradujeron.
Es parte de la historia.
Y es lo que dice el presidente, porque todo lo que diga el presidente se graba. Aquí este país es muy transparente. Y bueno, en este momento ya está siendo llevado el féretro de Bush 41. Así le gustaba llamarse a él, porque su hijo fue Bush 43. El cortejo fúnebre, que a su vez irá a la base Andrew de la Fuerza Aérea en Maryland.
Integrado por 9 militares de diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas. La Catedral de Washington es la sexta más grande del mundo y esta construcción comenzó en 1907. El entonces presidente Theodore Roosevelt puso la primera piedra, iniciando así su construcción, y de hecho, hoy en día, el cuerpo del expresidente Woodrow Wilson descansa en este lugar sagrado.
Y algo que es importante que nuestros oyentes y televidentes sepan, la base Andrews es una base militar, pero es donde está asentada la base principal del Fuerza Aérea número 1, que es el avión presidencial. Y esa fue la base donde llegó el Fuerza Aérea número 1, que transportaba al cadáver de John Kennedy, y en el avión Fuerza Aérea número 1, antes de llegar a Andrews, fue juramentado como presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson. Y lo tuvieron que hacer porque la Constitución dice que tiene que haber siempre un presidente. Es decir, al expirar, en el momento en que expiró John Kennedy, de los balazos que le dieron, ya se notificó a Lyndon Johnson, vicepresidente, y lo trataban como señor presidente. Y tuvieron que buscar a un juez federal para montarlo en el avión y juramentarlo de manera de que los Estados Unidos tuviera esa continuidad.
Eso me hace recordar, Tomás y estimados oyentes, cuando el presidente Ronald Reagan es herido y el entonces vicepresidente George Herbert Walker Bush, quien es honrado hoy, va camino a la Casa Blanca, le proponen que fuera en el helicóptero presidencial y descendiera sobre el Jardín Sur en la Casa Blanca, y el entonces el vicepresidente George Herbert Walker Bush, Bush padre, dijo no, solamente descienden en el Jardín Sur de la Casa Blanca los presidentes, y no creó ese estado de conmoción que proyectaría esa imagen del vicepresidente llegando a la Casa Blanca en el helicóptero. Y por eso dijo, en respeto al presidente Reagan, solamente descienden en el Jardín Sur los presidentes, y declinó llegar de esa forma a la Casa Blanca para tomar temporalmente en el momento que Ronald Reagan era intervenido quirúrgicamente.
Bueno, definitivamente eso reitera algo que se ha dicho durante todos estos días, la humildad y la lealtad de George H.W. Bush, porque recuerda también que en aquellos momentos turbulentos Alexander Haig
lo recuerdo,
se paró y dijo, yo estoy en control, y le dijeron, no señor, usted es secretario de Estado, usted está en línea de sucesión después del vicepresidente, después del presidente pro tem del Senado, del presidente de la Cámara, y después del presidente pro tem del Senado, viene el secretario de Estado. Y así hay una sucesión de hasta el número 18. Eso lo pensaron los padres de este país para crear un mecanismo donde aquí nunca, jamás, puede haber un golpe de Estado, nunca un general entra en la Casa Blanca y dice, aquí el presidente está deshabilitado, yo voy a asumir el control. Eso no existe en los Estados Unidos. Es más,
de hecho, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pasa a ser un civil.
El civil, es decir, y eso mismo es lo que te iba a decir, el jefe supremo de todas las Fuerzas Armadas, del ejército más desarrollado e importante del planeta Tierra, es un civil, y siempre tiene que ser un civil. De hecho, en este país existe una ley que es ley de la Tierra, que se llama Posse Comitatus, y esta ley, hecha por un representante y un senador de hace muchos años, prohíbe que las tropas de las Fuerzas Armadas estén en las calles de los Estados Unidos. Solamente la Guardia Nacional, que son personas civiles que tuvieron entrenamiento militar, pueden ser desplazados en las calles. El ejército de los Estados Unidos tiene que estar en sus cuarteles. Y eso es lo que garantiza la sociedad civil. Y aún más, lo garantiza, por ejemplo, el sobreviviente designado. Cuando hay un evento, una vez al año, el presidente y el vicepresidente y todos los ministros están juntos cuando el presidente habla sobre el Estado de la Unión. Sin embargo, el servicio secreto escoge al azar a un ministro y se lo lleva para un lugar indeterminado. Si hay un problema, hay continuidad en el gobierno. Y por eso le llaman el sobreviviente designado, que puede ser cualquier miembro del gobierno, pero está en línea de sucesión. Ahora, en este momento, Jorge, pues tenemos una interesante vista para los que estén viendo en televisión, pero para aquellos que están oyendo los sonidos, escuchen. Saludo al jefe. Ese es el tema de esta pieza que, repetimos, únicamente se puede tocar en la presencia del presidente de los Estados Unidos, vivo o muerto.
Cabe recordar, Tomás, que hablamos de 1907. Tomó 83 años, en 1990 fue que se terminó de construir la catedral de la fecha en que comenzaran esos trabajos. Y fue precisamente el entonces presidente George Herbert Walker Bush quien asistió a la ceremonia de colocación del último florón en las torres occidentales de la catedral. La catedral que hoy le presta en este escenario respeto, como también le da respeto la comunidad internacional. Esta mañana el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le rendía un tributo guardándole silencio al 41º presidente de los Estados Unidos, una figura que trasciende la esfera nacional.
En esta ceremonia, que ha sido una hermosísima ceremonia, una impresionante, solemne ceremonia, pues hubieron muchos dignatarios de otros países que aceptaron la invitación, como tú. Estaba la reina de Jordania, el rey de Jordania, el príncipe Carlos de Gran Bretaña, el príncipe de Bahrein en el Golfo Pérsico, la canciller Angela Merkel, el ex presidente de Polonia, Lech Walesa, por cierto, amigo del presidente Bush. Padre, como yo te conté una vez que estuvimos, cuando yo estaba en la Casa Blanca, estuvimos con el presidente Bush en casa de Lech Walesa en Gdansk, una ciudad que está un poco alejada de Varsovia. Pero entre todos los dignatarios y amigos había un individuo, según dicen las informaciones, nombrados Mike Lobejoy. Este señor es un obrero, es un electricista y es el que le arreglaba las cosas a la residencia de verano en Kenny Bumper, en Maine, al presidente Bush, y lo invitaron. Él se sorprendió, pero lo invitaron. La familia se acordó de ese humilde trabajador.
Yo recuerdo también cómo en un tiempo llega la época de la Navidad y él viene a pescar, le gustaba pescar y estuvo aquí en la Florida, estuvo en Los Cayos, pero decidió regresar a Washington y pasar la Navidad para que los demás miembros del servicio secreto pudieran pasar también la Navidad con su familia.
Con su familia.
Ese es el expresidente George W. Bush, optimista, afable, como se le recuerde, como lo recordó el también exmandatario George W. Bush. La familia está saliendo en este momento acompañada por cuerpos militares, George W. Bush y la ex primera dama Laura están encabezando, seguido por Jeb Bush y su esposa y otros miembros de la familia.
Vamos a ya finalmente leer la carta que George Bush le dejó a Bill Clinton. Y decía la carta: estimado Bill, cuando yo entré en esta oficina, yo en el día de hoy, para recoger mis cosas, yo sentí el mismo sentido de respeto que había sentido hace 4 años. Yo sé que tú vas a sentir eso. Yo te deseo una gran felicidad aquí en esta oficina. Yo nunca sentí la soledad que algunos presidentes han descrito. Harán muchos momentos que serán difíciles, muchas cosas que se harán más difíciles por las críticas. Tú vas a pensar que no es justo que te hagan esas críticas. Yo no soy muy bueno para dar consejo, pero no dejes que las críticas te desalienten o que te saquen de tu camino. Tú serás nuestro presidente cuando leas esta nota. Te deseo lo mejor y te deseo lo mejor para tu familia. Tu éxito es ahora el éxito de tu país. Yo estoy esperando y luchando y deseando que tú tengas ese gran éxito. Firmado con buena suerte, George.
Tomás y estimados oyentes, esta narración a través de Radio y Televisión Martí lleva en sí el significado de lo que es la presidencia de los Estados Unidos y el legado que deja un presidente en servicio a la nación. En el caso de George Herbert Walker Bush, las exequias, además de la realeza, existen el ex emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, padre del actual emir y príncipe de Bahrein, Abdallah bin Hamad Al Khalifa, de acuerdo a esta lista que fue proporcionada por la familia Bush. También están el presidente polaco Andrzej Duda y los exmandatarios de Polonia, como decías, Lech Wałęsa, también de México, Carlos Salinas, de Portugal, Aníbal Cavaco Silva y de Estonia, Thomas Hendrik Ives, así como los ex primeros ministros del Reino Unido, John Major, de Kuwait, Nasser al-Mohammad Ahmed al-Sabah y de Japón, Yasuo Fukuda, un hombre que trasciende la frontera nacional.
Amigos, amigas, esta Radio Martí, esta Televisión Martí, en un esfuerzo periodístico, les ha querido llevar a ustedes en vivo, en directo, de forma simultánea, las exequias del 41º presidente de los Estados Unidos de América, George H.W. Bush. Porque tú necesitas saber, porque tú tienes el derecho a saber cómo lo hacen otros pueblos, porque tú vives en una sociedad cerrada. Por eso nosotros somos tu ventana al mundo. Este es un esfuerzo que es importante para nosotros, porque nos permite decirte: estamos contigo. Estamos contigo las 24 horas, pase lo que pase. Aquí no se enmascara la verdad. Has oído, has visto lo que estaba pasando, sin más. Y yo creo, Jorge, que esa es la lectura de todo lo que hemos hecho en el día de hoy.
Correcto, Tomás, es lo que has dicho es muy importante, y lo que es la democracia de Estados Unidos. Ahora estamos ya en la segunda etapa, la parte final de la segunda etapa de este funeral de Estado, cuando los restos mortales de Bush se disponen a regresar a Houston. Va ahora camino a la base Joint Base de Andrews, luego de haber permanecido aquí en estas exequias, pero va a permanecer después al regresar a Houston en la iglesia episcopal de San Martín antes de su entierro el jueves en la parcela familiar en los terrenos de su biblioteca presidencial, esto es en la Universidad A&M de Texas, en College Station. Su lugar de descanso final será junto a Barbara Bush, con quien estuvo casado durante 73 años hasta su deceso en abril, y a Robin Bush, la hija de la pareja que falleció por leucemia en 1953 a los 3 años. Trump ha ordenado el cierre temporal del gobierno federal. Hoy, por luto nacional, las banderas de los edificios públicos ondean a media asta durante 30 días.
Hasta aquí este programa especial de Radio y Televisión Martí. En nombre de Jorge Jáuregui, director de noticias de Radio y Televisión Martí. En nombre mío, quien tengo el honor de dirigir la oficina de transmisiones hacia Cuba, nos despedimos agradeciendo a todo el personal que ha trabajado tan arduamente para llevarles a ustedes el mundo. Ustedes nos dan su dial y nosotros no solamente le damos a Cuba, sino también al mundo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Puntos de Vista. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Gracias, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí y escuchar Puntos de Vista. Con ustedes, Pedro Corzo, quien le agradece a nuestro invitado de la tarde que nos ponga al tanto de lo que aconteció en Argentina en la reunión del G20, la reunión que acaba de terminar esta semana que concluyó. Pero antes, vamos a hacer contacto con Guillermo Martínez, periodista cubano, residente en Estados Unidos y pionero, uno de los pioneros de la información en español en este gran país. Guillermo, gracias.
No, gracias a ti, Pedro.
¿Qué tema nos tienes para el día de hoy?
Pedro, mira, en los últimos meses Estados Unidos ha perdido a dos grandes hombres. El primero fue John McCain, que fue un hombre ejemplar, un militar ejemplar, un político ejemplar y una persona ejemplar. Y el segundo fue esta semana con la muerte de George Herbert Walker Bush, el primer presidente de los Estados Unidos. George Herbert Walker Bush fue una maravilla en todas las cosas que hizo. Fíjate, primero que nada, durante su estadía en la Casa Blanca, cae el muro de Berlín. Y la gente le dice, vaya usted y párese arriba del muro de Berlín. Y él dice, no, porque si me paro allí le estoy quitando crédito a los alemanes y le estoy hincándole, estoy fastidiando a los rusos que se van a molestar por eso. No es la primera cosa que hizo, hizo muchas, muchas cosas. Es un hombre excepcional. Su última conversación con su hijo, el también presidente George W. Bush, expresidente George W. Bush, fue una de esas conversaciones que nada más pueden tener las familias de bien. El hijo le dijo al padre, te quiero, papá. Y el padre le dijo, yo también te quiero.
Esa fue una conversación realmente conmovedora. Yo la leí y me tocó profundamente. Para aquellos que hemos perdido a nuestros padres, pues realmente nos trae muchos recuerdos y es como si uno volviera a vivir esa circunstancia.
Además hay una caricatura que ha dado la vuelta al mundo. George Herbert Walker Bush y su adorada esposa Barbara perdieron una niñita de leucemia a los 3 años de edad. Y hay una caricatura en la cual están Barbara Bush, la esposa, y la niñita de 3 años de edad en el cielo, esperando a George Herbert Walker Bush.
Bueno, hay que recordar, y disculpa Guillermo, que la esposa del presidente Bush, fallecido recientemente, falleció también hace pocos meses atrás. Como se dice comúnmente, en estos matrimonios se va uno y el otro va rápidamente detrás.
Absolutamente. Perdóname si se me rompe la voz, pero la verdad es que fue una persona excepcional. Los iraquíes invaden Kuwait. George Herbert Walker Bush organiza una coalición de 47 naciones.
Te interrumpo. Una acción necesaria e importante que choca con la actitud de gobiernos, no solo de Estados Unidos, sino de gobiernos mundiales, cuando se produjeron las masacres en Ruanda y Burundi, por allá por los años 90, que murieron cientos de miles de personas y no se tomaron acciones directas para proteger a esas personas.
Pero lo que hizo Bush en estos momentos fue mucho más importante, porque él fue, organizó esta coalición, invadió Kuwait, sacó a los iraquíes de Kuwait, y cuando todo el mundo le decía, invade Irak, dijo, no. La labor nuestra era sacar a los iraquíes de Kuwait, no era invadir Irak. Así que es una cosa muy bonita y muy llena de interés, sea, es un presidente que fue presidente y además fue un director espiritual de esta nación, se puede decir. George Herbert Walker Bush fue un gran presidente y un mejor hombre y un grandísimo esposo y padre.
Fue un ciudadano, como decía el maestro José Martí, fue un ciudadano en primer lugar, que es un punto clave de cualquier hombre que quiera cumplir con sus deberes. Gracias a Guillermo Martínez. Muchísimas gracias, Guillermo, por esta nota acerca del presidente George Bush, recientemente fallecido.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
El pasado viernes estuvimos conversando con Leandro Gasco aquí en Puntos de Vista. Hablamos de la reunión del G20 y le pedimos que si podía estar de nuevo con nosotros para que él nos contara, nos describiera los acuerdos, los resultados, el comportamiento no solo del pueblo argentino, sino también de esa gran masa de personas que en el mundo entero, en alguna medida, rechazan el término y la acción y lo que significa la palabra globalización. Sabemos que muchos viajaron a Argentina para protestar en contra de esta reunión cumbre del grupo de las 20 naciones más notables del mundo. Leandro, gracias. Gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Radio Martí.
Un gusto grande, como siempre, Pedro, a tu productor y a todo el magnífico equipo que tú tienes. Y bueno, por cierto, el G20 deja una buena organización, un buen manejo de la seguridad en línea general realizada por la República Argentina y con una mirada de apertura, una conciencia política, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando vamos siempre al proyecto de país, allí no está tan clara la cuestión porque hay graves problemas económicos, ¿no? Pero bueno, el saldo es positivo desde la mirada de una Argentina que quiere volver a integrarse al mundo, ¿no? Que quiere ser más respetada y que, bueno, se ha logrado también consensos, me parece, interesantes, por lo menos en una primera medida, ¿no?
Leandro, ¿opinas que este tipo de encuentro que tuvo lugar en Argentina, que es sin duda alguno de los más importantes del mundo, por no decir el más importante del mundo por su repercusión económica y el prestigio de los gobernantes que participan, más de los gobernantes en ocasiones que los países de los cuales esos gobernantes dirigen, forman parte. ¿Considera que esto repercutió favorablemente en Argentina en todos los aspectos, en el de proyección como país, pero también en el aspecto económico, social y de relaciones internacionales?
Bueno, en el aspecto económico, Argentina gastó 100 millones de dólares para la organización y se deja en concreto unos 2.500 millones de dólares en inversiones que quedan de Estados Unidos, de Francia, de China, financiamiento también del Banco Europeo de Inversiones. Hay 800 millones de inversiones de dólares impulsados por la Agencia de Inversión de Estados Unidos para préstamos. Está el tema del gasoducto.
Disculpa que te interrumpa, Leandro. Estás hablando de una cantidad realmente más que respetable. ¿Ese dinero se le facilita a Argentina como consecuencia de la reunión del G20?
Sí, de los acuerdos de inversión que se fueron ya trabajando con antelación y que se terminan de concretar, ¿no? Uno cuando ve lo que señalan los diarios del extranjero, fíjate, Pedro, que algunos decían, bueno, pero hay temas que también deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, que Argentina no está combatiendo como debe ser el tema de la corrupción y que México y Brasil están también ahí, ¿no? En el top de las cuestiones de corrupción, además el tema del narcotráfico. Pero bueno, a las cuestiones comerciales, a la Argentina le viene muy bien y son apuestas realmente muy interesantes. Ahora, claro, cuando uno ve todo esto, inmediatamente se plantea también cuál es el modelo de país, como yo te decía, ¿no? Porque estamos ciertamente un poco quedados en el 1880 con esto del sistema agroexportador, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando viene intercambio de China, viene ya la tecnología en llave. pero bueno, hay cosas que Argentina tiene que ir reviendo y pensando qué quiere para su futuro y para la mejoría de presente, ¿no? En definitiva, las cosas que tienen que ver con la obra pública, por ejemplo, autopistas que se van a realizar a través de convenios de infraestructura con Estados Unidos, el tema de los ferrocarriles y el transporte que un poco lo está monopolizando China, y cuando hablo de monopolio chino, es un tema que también reviste una gran importancia, ¿no? Yo escuchaba por allí que causó un poco de polémica, pero a mí me pareció muy acertado la declaración de la vocera del presidente Donald Trump, Sarah Sanders, cuando dijo de la actividad económica depredadora de China, ¿no? Después el canciller Fori, argentino, y el mismo presidente Macri señaló a los medios que no veía la presencia china como una amenaza. Pero si vemos la expansión de China, los vínculos sólidos que tiene con Venezuela, dueña de PDVSA, que China tiene la principal semillera argentina, Nidera.
Qué interesante.
Está con la soja. Sí, que está manejando el 50% de la mina de oro Veladero en San Juan, o sea, el oro argentino va para China, que está explorando litio para las baterías de los celulares en Salta, en San Juan, en Catamarca.
Es bien grande la presencia, es bien grande la presencia de China en...
Bueno, es el segundo socio inversor después de Brasil con Argentina, lo cual, lo que dijo la vocera de Trump, pero bueno, está más que acertada, acertadísima. Claro, el presidente argentino evidentemente busca cierto privilegio de ese vínculo, pero hay que decir también que los 50 mil millones de dólares que llegan por el Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina, ese préstamo se produce gracias también al visto bueno del presidente Donald Trump, ¿no? Y también que el presidente Macri dijo en principio que se iba a investigar lo de la base china de Bajada del Agrio, que yo insisto tanto, y después lo termina ratificando. Y no es un dato menor porque está el Ejército Comunista Chino manejando un predio de 200 hectáreas que la señora, y vaya término que no le correspondería, pero bueno, Cristina Fernández de Kirchner le adjudica al gobierno chino por 50 años, sin pagar impuestos. Hay una antena de 450 toneladas en un edificio de 16 pisos que ahí se ocuparían de pinchar satélites en la región y que casualmente está cerca de Vaca Muerta, ¿no? Porque China no se instala en un lugar porque se le da la gana, hay toda una estrategia, obviamente, ¿no?
No, no, evidentemente China tiene grandes aspiraciones de incrementar su influencia en el mundo y América Latina se ha apreciado.
Y además vos fijate, Pedro, que las dos centrales hidroeléctricas chinas están en la provincia de Santa Cruz. Había una alianza con los Kirchner, incluso con Electroingeniería, una empresa que tiene un señor Ferreira, Gerardo Ferreira, que ahora está preso, que por soborno, por 11 millones de dólares, pero este señor que era guerrillero, que estaba aliado a los Kirchner, estaba justamente haciendo negocios con los chinos, y ahora en marzo se termina de solidificar lo de Atucha 3, ¿no? La central hidroeléctrica también. Pero el tema de China me parece algo puntual, interesante para analizar, porque más allá de la apertura que siempre es buena y de que los países ayuden a la República Argentina, llega un momento en el cual uno se pregunta cuánto vale la soberanía y en qué lugar estamos.
Me
¿no?
parece que esa es una pregunta importante, importantísima, sí. Porque la ayuda que es muy importante, puede en un momento determinado poner en riesgo la soberanía del país receptor de esa ayuda.
Fíjate que China da un préstamo, de los 60 mil millones de dólares que tiene de reservas el Banco Central Argentino, 20 mil son préstamos de China. No es ingenuo eso, tampoco es ingenuo estos 33 acuerdos que se firmaron con China. Y hay un dato que pasó casi invisibilizado por los medios de comunicación, que yo lo quiero traer especialmente en los micrófonos de tu programa y de Radio Martí, porque pues es que cuando llegó al hotel el presidente chino, Xi Jinping, Porque fue el único que tuvo visita oficial de Estado, además de participar del G20. Es decir,
eso fue muy interesante,
bajó
también
del avión con toda la comitiva, la banda militar y lo demás, ¿no? Pero cuando bajó del avión, algunos manifestantes que quisieron avanzar el vallado que había, bueno, fueron detenidos inicialmente, luego liberados, pero más allá de este hecho, digamos, con ribete policial, es interesante ver quiénes eran, porque eran miembros de una organización que se llama Falun Dafa, que es budista, que practica una disciplina de meditación espiritual, pero uno de ellos llevaba un cartel muy grande que decía: presidente Xi Jinping, ayude a detener la sustracción de órganos a practicantes de esta disciplina Falun Dafa, manifestándose contra la violencia y el crimen en China que ejerce el Partido Comunista y que sostienen también promueve persecución y manipulación de la opinión pública. Esto, digo, más allá, lo hemos visto incluso en varias oportunidades, carteles y gente puesta frente a la sede de la Embajada de China en Argentina, que hace tiempo que viene reclamando y que hay causas judiciales que esperan avance por esta cuestión. Así que bueno, quería mencionarlo también.
Otro tema, el asunto de la seguridad. El asunto de la seguridad, ¿hubo problemas de seguridad que pusieran en riesgo la cumbre, que dificultaran el desarrollo de la misma?
No, no los hubo. Hubo algunas cuestiones, digamos, de anécdotas. Por ejemplo, un pequeño sismo de 3.8 en el Gran Buenos Aires que llamó a todo el mundo la atención en un momento clave, ¿no? Pero después no, fue bien manejada, fue bien coordinado. Desde ese punto de vista de la organización y la seguridad, la verdad es que funcionó muy bien. Después, yo sí quiero decir, así como papelón, comentamos lo que había acontecido en el programa anterior con el presidente Macron, que no lo fueron a recibir, se demoraron y todo eso. Aquí trascendió que hubo una interna entre la vicepresidente Gabriela Michetti y el canciller Faurí por ego e intereses, y eso demoró quien iba a recibir al presidente Emmanuel Macron. Y después, así como datos, si querés, de color, problemas de traducción, una traducción calificada de mala, con algunos auriculares antiguos y una queja en su momento del presidente Donald Trump, y los dos micrófonos de la Casa Rosada, donde fue el encuentro a las 7 de la mañana entre Macri y Trump, que no funcionaban bien, algo que debió preverse. Pero fuera de eso, lo demás funcionó, caminó bien. Yo quería decir también, Pedro, y con esto vengo recalcando hace tiempo ya, que no me parece feliz lo que realizó el presidente francés, justamente Macron, y también el de Corea del Sur, Moon Jae-in, que fueron a homenajear a las madres y abuelas de los guerrilleros, ¿eh? Estuvieron en el Parque de la Memoria. Yo siempre recalco lo del Parque de la Memoria porque ahí, entre todos los nombres y las plaquitas, está el señor que secuestró al cónsul de Estados Unidos en Córdoba, Argentina, es Patrick Egan, que lo hemos hablado en otras oportunidades. Pero bueno, esto que hizo en su momento Obama con Macri lo reiteraron el presidente de Francia y el de Corea del Sur, así que bueno, en un acto reivindicatorio de esta cuestión.
¿Te parece que estuvo fuera de lugar? Ese monumento de la memoria. Ese monumento de la memoria, y un día vamos a hacer un programa sobre eso, si gustas. Ese monumento de la memoria rinde tributo a la memoria de los que enfrentaron la dictadura militar. ¿No rinde tributo a la memoria de todos los que lucharon en ese proceso?
No. Justamente a las 17.382 víctimas producto de los ataques de los guerrilleros, no rinde memoria. Más bien rinde memoria a muchos que incluso en democracia metían bombas, secuestraban o asesinaban gente.
Bueno, es un tema que tenemos que abordar. O sea, algo que tenemos en compromiso en la vía, si estás de acuerdo. Se me acaba el tiempo. Leandro Gasco, nuestro invitado esta tarde en Punto de Vista. Leandro, ¿fue positivo el saldo de esta cumbre para el presidente Mauricio Macri? ¿Lo fortaleció en su mandato a nivel internacional y considera que esto le va a favorecer para poder enfrentar los juicios de anticorrupción del gobierno anterior?
Bueno, me gustaría. Vos sabés que Cristina Kirchner estaba invitada por Macri a la cumbre. No fue, pero estaba como todos los expresidentes, ¿no? Yo espero una Argentina en la cual los corruptos vayan presos. Esto le da a Macri una conciencia política, un fortalecimiento, una mirada de apertura internacional, pero hay mucho que trabajar internamente para mejorar. Este año hubo 70.000 personas que se quedaron sin trabajo y un 15% de la caída de inversión, inflación, problemas serios económicos. Sobre eso hay que trabajar y sobre la justicia sin lugar a dudas. Cuando todo eso se produzca, bueno, Argentina volverá a ser lo mejor.
Ojalá que eso ocurra pronto, Leandro. Ojalá que esto tenga lugar a la mayor brevedad para beneficio de la nación argentina. Leandro, en conclusión, el encuentro fue mucho mejor que el que tuvo lugar en Hamburgo, en tu opinión.
Sin duda, por los consensos alcanzados, por la seguridad y por mostrar a una Argentina que quiere cambiar.
En Hamburgo hubo muchos inconvenientes, quizás no hubo problema con los teléfonos ni con la traducción, pero sí hubo muchos problemas, quizás mucho más graves que estos.
Sin lugar a dudas. No, el saldo creo que es positivo y de vuelta. Los consensos, las claves del documento final, la ratificación, la reforma que se prevé de la Organización Mundial de Comercio. Bueno, me parece positivo y alentador.
Gracias, muchísimas gracias a Leandro Gasco, periodista, analista político argentino. Gracias a ustedes por su sintonía. La producción a cargo de Pablo Fuentes Viñoli. Miguel Vázquez fue nuestro ingeniero de sonidos. Con ustedes, deseándoles un buen tiempo y esperándoles mañana a esta misma hora, Pedro Corso.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Entérate. Entérate que el romero es una planta que, además del aroma y sabor inconfundibles que da a las comidas, tiene algunas otras virtudes ocultas. Una planta de romero colocada en una maceta o en el jardín en casa, según se dice, es el mejor remedio contra las malas ondas, las malas vibraciones que lleguen a esa casa. Si protegemos nuestra residencia o nuestro negocio familiar, no entrarán las personas que nos deseen algo malo, o que nos envidien, o que simplemente intenten abrumarnos con sus continuas quejas y problemas cotidianos. Los egipcios ya sabían de estas buenas artes del romero y plantaban esta hierba incluso alrededor de las murallas de sus ciudades, y con esto procuraban defenderse de sus enemigos, de las enfermedades y las catástrofes. Sin llegar a tapizar la puerta de entrada con plantas de romero, asegúrese una pequeñita en el mejor lugar de la casa, un sitio estratégico en la sala, en el comedor, por el que el nuevo visitante tenga que pasar, de modo que el arbusto recoja las malas influencias del recién llegado y lo aleje definitivamente de su morada. El romero aplica para las muchachas casaderas que deseen alejar a desagradables pretendientes no deseados. Así, los amigos y el hombre de la casa puede alejar a sus suegras, a las suegras entremetidas y enredadoras, porque no todas son iguales. En el caso de comercios y negocios, una planta ya algo más desarrollada de romero en la oficina, o mejor, en el lobby de la empresa, puede, además de perfumar el local, ayudar a espantar a clientes malapaga, remolones, farsantes, ladrones y cuentistas que, lejos de contribuir al mejoramiento y desarrollo de su pequeña o mediana empresa, lo que hacen es entorpecer y resaltar su desenvolvimiento. Amigos, pongan en práctica el remedio del romero. No se pierde nada. Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, Estados Unidos observa hoy miércoles un día de duelo nacional por el fallecimiento del expresidente George H.W. Bush. Radio y Televisión Martí se unen al duelo de la nación norteamericana con una programación especial. Mañana jueves nos reintegramos a nuestra programación habitual.